Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro. Les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. El Huesca, con el empate a cero en Tenerife, ha aumentado un puesto en la clasificación, decimocuarto, pero lo que es más importante, un punto más también por encima del cuarto por la cola, de la permanencia, que lo marca el Villarreal con 30. El Huesca tiene 37, más el golabaraje ganado. Es decir, que está encarrilando y de qué forma la permanencia en la categoría. ¿Quién nos iba a decir hace algunas semanas, no muy lejos, hace algunas semanas, que el Huesca iba a respirar con cierta tranquilidad a mediados de marzo, a falta de 11 jornadas para el final? Vamos a entrar ya en esa recta final, en ese sprint. Dicen que los objetivos se culminan en los 10 últimos partidos. El Huesca llega muy bien posicionado en mitad tabla a esos 10 últimos partidos y con un poquito de renta. Es verdad que el calendario se complica y es verdad que en la recta final ya sabíamos que los rivales son de la parte alta. Muchos se van a estar jugando el ascenso directo o el puesto de playoff. Pero ¿quién dijo miedo? ¿A quién no? El Huesca, ¿a qué equipo este Huesca no se atreve a plantarle cara? A cualquiera, ¿verdad? De hecho, pues el próximo en visitar el Alcoraz va a ser el Burgos, que está sexto y que durante un rato llegó a estar en puestos de ascenso, casi en puestos de ascenso directo. Así que es un gran rival. Lo que está haciendo Hidalgo, semana a semana, se nos acaban los calificativos. Séptima portería cero. Consigue la tercera mejor racha de la historia del Huesca. La tercera. Y rápidamente pensarán, ¿y cuáles son las dos primeras? Bueno, las dos primeras, la segunda mejor pertenece a Rubi. Era obvio, ¿verdad? Todo se nos venía a la cabeza el año del ascenso, el primer ascenso a Primera División. Y la mejor racha la tiene Anquela. La tiene Anquela con aquel año donde el Huesca se clasificó por primera vez en su historia en un playoff de ascenso y cayó en la primera eliminatoria contra el Getafe. Temporadas que son ya historia del Huesca y han pasado ya años, ¿eh? Hablamos de la 17-18 y 18-19, que la vida pasa muy rápida. ¿Dónde dejará el récord Álvaro? Pues ya veremos. Estará en 650 minutos aprox. ¿Y dónde lo va a dejar? Pues ojalá que tarde mucho. Es récord absoluto en el Huesca, pero para irnos al récord absoluto del fútbol, pues lo tiene Caro, el que fue portero, el portero del Burgos, ¿no? Con mil y pico, vamos. Que lleva la mitad del camino Álvaro. Tendría que dejar otras 7 porterías a cero de forma consecutiva para lograr el récord del fútbol español. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero se antoja complicado. Y en este escenario de tranquilidad absoluta clasificatoria, me han llegado muchos mensajes, pero unos cuantos. Oye, que no hemos visto la clasificación en la tele. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se ha visto en el informativo de la tele. Y siempre ponen en la clasificación. Bueno, pasa nada, la recordamos. El Huesca decimocuarto, 37 puntos. 4 por detrás del Tenerife, que fue el rival. Y empatado con el Zaragoza, pero con mejor golaveraje. Adelantamos por primera vez en el campeonato al Real Zaragoza, que ya hay horario del derbi. El 20 de abril... No del 90, ¿eh? El 20 de abril a las 9 de la noche. Es sábado. 9 de la noche, 20 de abril será el derbi. A ver cómo llegan ambos equipos. El de Víctor Fernández, que debutó con derrota ayer frente al Español. Y el de Antonio Hidalgo, que en algún momento se le acabará esta racha. Ojalá no. Y dure muchísimo. Decía que en este escenario de tranquilidad deportiva, gustaría también tener otro tipo de tranquilidades en torno al club. Con las cuentas en entredicho por... Yo la semana pasada hablaba aquí del consejero Gustavo Capó, que se metió a consejero después de haber sido contratado anteriormente como consultor y para diseñar una estrategia a 3 años de reconstrucción económica y de volver a una senda de números negros, pues parece que ha pinchado a las primeras de cambio. Parece, insisto. Porque echamos de menos una rueda de prensa que explique para, sobre todo, evitar elucubraciones. qué es lo que está pasando. Que si la Liga dice que el déficit está ya, en este momento, está ya en menos 5,5, que si el club dice que está en menos 4, pero hay que imputar ingresos como los terrenos de Tierz, que algunos ya parece que se han vendido, como una parcela de los jardines del Alcoraz, exactamente la 5,2, que va a otorgar otros ingresos extra que paliarán de algún modo ese déficit importante. Si va a llegar a la situación extrema de estar con patrimonio neto 50% inferior al capital social, lo que implica obligatoriamente una ampliación de capital. Muchas respuestas de todo lo que estoy diciendo las tiene el Consejo de Administración y esperamos esa rueda de prensa que prometieron que la darán. Yo estoy convencido que la darán. Pero urge, urge que la den cuanto antes para tranquilizar o no, pero para ser transparentes como prometieron que lo iban a hacer. Prometieron que iban a ser transparentes. Pues es el momento. ¿Cómo van las cuentas de la temporada? ¿Qué se puede esperar al aficionado que se ha ilusionado de nuevo deportivamente con el próximo verano? ¿Qué se le puede contar? Y por otro lado, esperamos también una rueda de prensa de la Fundación Alcoraz. El nuevo presidente, desde enero, Manuel Ollé, también prometió, y además no creo que sea una persona que falte a la palabra, estará esperando otro tipo de situaciones que se preveían cercanas. Hablo de venta. Se preveían, pero no se están culminando. Y van pasando las semanas. También estaría muy bien que la Fundación Alcoraz ofreciera una rueda de prensa y contara cómo está ahora mismo la situación de la compraventa y cómo está en marcha o qué tienen en mente en ese plan B que anticipábamos en COPE aquí la semana pasada, de aunar provincia, músculo económico y evitar la desaparición. Sé que suena muy gordo, pero la situación económica del club no invita para demasiado optimismo. Bueno, pues si la palabra desaparición es muy gorda, la borro inmediatamente y digo que expliquen, Miguel Barlonga, muy buenas, cuál es el futuro inmediato de la entidad.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Yo entiendo que pueda ser un plato de mal gusto el dar datos negativos o el dar datos que no sean los esperados, pero en un ejercicio de transparencia ganan todas las partes. El aficionado se puede quedar tranquilo, aunque sean malas noticias, pero que sean unas noticias malas o buenas transmitidas por la principal fuente, que tiene que ser siempre el club, de manera abierta y clara para todo el mundo que lo quiera escuchar.
Además, es que fueron ellos mismos, Miguel, porque después, tú estabas allí, sí, diciendo que iban a hacer por trimestre una rueda de prensa explicando la evolución del club. Bueno, pues ya llevan un trimestre de retraso.
Ya uno de retraso. La primera que dieron Callizo y Josete, pues fue optimista. En aquella ocasión dijeron lo de que se estaba incluso por encima de las previsiones iniciales en ese plan de reajuste económico. Bueno, que en este caso no serán tan optimistas las noticias ni tan buenas, que nos lo hagan saber. Y como nos lo hagan saber, yo creo que también lo van a hacer, y lo van a hacer más pronto que tarde, pues en ese momento pues se les podrá preguntar con total libertad a la sala de prensa, nos podrán dar explicaciones, les podremos pedir por qué es. Y no tenemos que remitirnos a desinformación, rumores, en la calle me han dicho, mira que este me ha llamado y me ha preguntado esto y el otro me ha contado que no sé qué, porque son siempre, y es verdad, Pablo, porque la mayoría de las veces son informaciones interesadas, de parte, maliciosas, y que pretenden desestabilizar. Y eso es una arma arrojadiza en este momento muy peligrosa, es un arma de destrucción masiva para la salud del club en el ámbito institucional, y ellos son los primeros que pueden ponerle remedio a esa situación, poniéndose en una mesa delante de los medios y decir, señores, esta es la situación, más o menos benigna, esta es la situación. Preguntas.
Pues se tiene que producir. Y creo Estoy convencido que se producirá más pronto en breve. Hola, Bercero, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y también está por aquí, nos acompaña hoy en el Tiempo de Opinión, tertulión azulgrana, Eloy Navas de Nafta. Hola, Eloy, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estábamos comentando. ¿Qué decís los dos, por cierto, sobre esto de la transparencia? ¿Lo notas, Bercero, en la calle, que la gente demanda o no?
No, porque el verde ha tapado todo lo demás. Es decir, al final ahora la gente habla de fútbol, de alegría, de cómo ha cambiado el equipo, y se estaba dejando en segundo plano el tema económico y el tema social. porque bueno, pues porque no hay mucho más que contar. Al final darle vueltas, la gente quiere noticias, como bien decís, y están a la espera. Lo que pasa es que es verdad que esa transparencia que se prometió, pues hay que cumplirla, porque si reconocieron el mea culpa en cuanto que no había transparencia, bueno, pues ya que has reconocido el error, enmiéndalo, ¿no?
Eloy, en tu entorno, ¿se demanda información económica o prima también, como dice Bercero, que ahora mismo el equipo deportivamente está muy bien?
No, prima, pues que el equipo está bien y que los resultados han ido saliendo. Entonces, pues de momento hemos dejado esa parte ahí en un punto muerto, en el que todos los tenemos en el subconsciente, pero lo que manda ahora mismo es la pelota y es el fútbol. Y necesitábamos todas estas victorias y toda esta situación en la clasificación para dejar un poquito atrás toda esa situación. Pero no, en principio la gente, yo creo que seguimos a que nos salvemos.
Que todavía, Miguel, queda, sí. Lo estamos dando por hecho, pero queda, sí, todavía.
A ver, quedan 11 jornadas. Da la sensación de que, esto desde fuera, desde dentro, no hacemos nosotros de portavoces del club, en el club y en el entorno de los futbolistas y en el cuerpo técnico, no van a bajar ni un pistón la concentración en estas 11 jornadas, pero desde fuera yo creo que nos podemos permitir, después de lo mal que se ha pasado, estar relativamente tranquilos con la situación deportiva que se ha alcanzado relativamente, insisto, en los últimos 2-3 meses. Y el equipo se lo ha ganado y esa confianza que ha generado está bien merecida. Yo creo que el punto de flexión aquel del final de la primera vuelta, ¿no? Quizás por poner uno, a los periodistas nos gusta mucho buscar punto de inflexión y días clave. Bueno, pues si lo queremos buscar, podemos encontrarlo en aquel 3-0 del Cartagena, ¿no? Que esa noche pareció que todos concluimos que, ostras, esto parece que se va a levantar o se puede levantar. Bueno, pues desde ese momento, que han pasado ya casi 3 meses, el equipo no ha mostrado síntomas de decaimiento. Bueno, pues quedan otros 3 meses para acabar con el papelón que tenía el equipo al principio de temporada. Y no da síntomas de, como digo, desfallecimiento. Los rivales parece que no son capaces de seguir el ritmo. Este fin de semana ha perdido el Villarreal, ha perdido el Alcorcón, el Albacete, en fin, parece que el equipo, aunque el empate en Tenerife, pues defensivamente fue de chapó, pero ofensivamente volvió a mostrarse esa falta de acierto, aunque hubo llegada, pero falta de acierto endémica que tiene este equipo. Pero bueno, que dentro de ese mare magnum de equipos de la zona baja, el Huesca ya está 14º. ¿Quién nos lo iba a decir hace, pues, 2 meses? Y en ese sentido creo que el equipo no va a bajar la guardia ni los brazos.
Faltan
10 puntos.
Pero es que no solo van a bajar los brazos, Miguel, sino que en los peores momentos institucionales, como fue la Navidad, se creó una burbuja, bueno, Bercero, Eloy, vosotros lo habéis comprobado, que era imposible que afectara algo a ese grupo que creó Hidalgo.
Yo antes de que hablen ellos quiero reivindicar el derecho a disfrutar. ¿Nos podemos reír de que somos ahora 14º y el Zaragoza está por debajo? Nos podemos reír, no pasa nada. Esto es el fútbol, es competición y hay pique siempre de manera sana. Podemos disfrutar lo que hemos sufrido por contraste todos estos meses. Y oye, adelante.
Sí, sobre todo porque no va a haber relajación ni la puede haber, pero es verdad que hay que disfrutar el camino. Lo que no puedes estar son todas las jornadas sin disfrutar porque estamos allí, ¿no? Al final es que ¿cuántos equipos hay allí? Entonces alguien tiene que disfrutar del fútbol y pues, ahora estamos disfrutando y no hay que pensar que está salvado, pero es verdad que hay que disfrutarlo ya. O sea, no hay que disfrutar los partidos y como el último partido en casa. Es que el ambiente que se vivió, pues es lo que hace falta. Que algún día ya veremos un traspiés y nos saldrá un partido cruzado, seguro, pero este equipo no va a perder la cara contra ningún equipo, vamos, no va a golear a nadie tampoco, pero vamos a estar ahí y lo que eso, ahora hay que disfrutar el camino, que cuando estás en segunda división pues sabes que hay partidos malos y ahora hay épocas malas, pero hay que disfrutar también del fútbol y yo creo que es lo que estamos consiguiendo.
Eloy.
Sí, no, al final era muy complicado, como hablábamos el sábado después del partido, es muy complicado pensar, o no teníamos en la cabeza pensar, que en Navidades íbamos a estar 3 meses después como estamos ahora mismo y que lo extradeportivo no iba a afectar a lo deportivo. Y al final nos encontramos en marzo en una situación que cualquiera de nosotros pagaríamos, hubiésemos pagado en diciembre por estar ahí, y sobre todo que lo extradeportivo no ha afectado a lo deportivo. Al revés, en lo deportivo hemos crecido muchísimo y lo extradeportivo, bueno, se ha ido quedando ahí, parece que el asesor nuevo que lleva la fundación ha dado tranquilidad, todo se ha dado como muy tranquilo y está ahí en algo tranquilo que explotará en algún momento pero que no afecta a lo deportivo y por eso tenemos que disfrutar. Que va a ser complicado, muy complicado, es decir, el Huesca aún está en una situación complicada. No está muy difícil ni nada, pero está complicada. Lo bueno es que los de abajo, Villarreal, Cartagena, Alcorcones, Albacete, Amorebieta, no ganan, Andorra no ganan. Y nosotros puntuamos, poquito a poco, un puntito fuera de casa, pero puntuamos. Y eso al final nos va a ir haciendo de que estemos más seguros y de que podamos optar a una salvación. Pues a lo mejor hace 3 meses pensábamos en salvarnos en el último partido. Pues bueno, a lo mejor ahora nos salvamos un poquito antes, o vamos a intentar salvarnos un poquito antes.
Ojalá.
Ojalá.
Ojalá. Eso estamos pensando todos, pero al final, como decía antes, el calendario se empina mucho, ¿eh?
Sí, bueno, pero es verdad, recogiendo lo que dice Eloy, lo institucional no ha explotado la burbuja deportiva. Sí que había una manera de chocar ambos conceptos, que era el mercado de fichajes, que no fuese aquello un desastre. Y hombre, el ADI, de los que han llegado, el ADI lo está haciendo bien. El otro día creo que se notó su ausencia en Tenerife, y a Carlos Gutiérrez yo creo que lo terminaríamos de descubrir un poco más adelante. Pero más importante que lo que llegó fue que no se fue nadie. En ese sentido, pues pudiéndose haber preservado piezas que podían haber volado, bien visto el panorama negro que se cernía entonces, y que el equipo, por tanto, no se ha desmembrado, pues sí, llegamos sí. También en este momento pues muy enteros y recuperando jugadores, ¿eh? Por sí. Ejemplo, Pablo, el próximo domingo volverá Javi Mier. Es posible que Joaquín, a ver cómo va la semana, cómo transcurre para el andaluz, es posible que vuelva a la convocatoria, volverá Eladi, volverá Javi Martínez, y chico, lo veré de otra forma.
La gestión de la plantilla es perfecta, y bueno, yo siempre lo he dicho, que había plantilla para más, pero sobre todo porque no se ha bajado nadie del carro y se han ido subiendo gente.
Es verdad, tú decías, Bercero, que había plantilla siempre para más, y te quedabas solo muchos días.
Sí.
Y yo pensaba, bueno...
Veías a los jugadores y dices, había gente que decía, no, es que es una plantilla que hay 3 jugadores de segunda. No, hay muchos más que no serían titulares en todos los equipos de segunda, pero podrían tener el minuto.
Basabasa dijo en Tenerife que con un delantero de 8 o 10 goles y Hidalgo desde agosto, pues el equipo estaría muy arriba. ¿Lo veis igual todos?
Sí, porque los números de Hidalgo son de séptimo, octavo.
Con los números de defensa.
Sí, en ese delantero.
Si le sumas un delantero que te haya metido 8 goles, pues lógicamente estás cerca, en playoff o muy cerca. Pero lo que hablamos, la gestión de la plantilla ha sido perfecta porque ha metido a todo el mundo, y cuando decimos ausencias, es verdad que de larga duración solo hemos tenido a Rubén Pulido, que eso sí que ha sido una baja grave, pero el resto, todo el mundo está físicamente bien, no hay pues las típicas molestias de musculares que son 4 semanas las microroturas, bueno, pero que se está gestionando muy bien. Yo creo también, pues eso también es una labor de cuerpo técnico, ¿no? De rehabilitadores, de
mira, ahora teniendo a Eloy, le pregunto
eso, todo el mundo.
Lo de Joaquín se ha alargado más de la cuenta, lo del ¿cómo fue, Miguel? ¿Un segundo grado B o cómo era?
Un grado 2B, ¿no era?
Un grado 2B.
A nivel de, en el sóleo era, puede ser.
Sí, en el sóleo.
Sí.
Y lleva, ahora no me acuerdo cuánto tiempo lleva, pero llevará 3-4 semanas.
Cuatro ya, semanas, aquí, ¿no?
Sí. Y hablamos que era eso, el tiempo de recuperación era entre 4-6 semanas, más o menos. A ver, Joaquín, me imagino que si esta semana hará algo ya de ejercicio con el grupo y sí, puede ser que llegue al partido del domingo contra el Burgos, puede ser. Pero claro, tiene que haber que esta semana haya una buena, ¿vale? Un buen acoplamiento al grupo otra vez y que él tenga buenas sensaciones en esos primeros entrenos.
Lo de la subluxación de hombro de Mier también se ha extendido mucho, ¿no?
Sí, es que las subluxaciones, ahí donde la veis, ¿os acordáis de Ontiveros en el último tramo de temporada, ¿vale? Se fue igual, o sea, es que el Tiberos no volvió a jugar, ya no sabemos si era por la luxación o si era porque no podía jugar por otras razones, pero no volvió a jugar. Es que las subluxaciones de hombro y acromioclaviculares son muy fastidiadas porque no es una lesión grave, pero te da inestabilidad, te da inseguridad, sobre todo te da mucha inseguridad en el choque, en el uno contra uno cuando vas con un jugador. Esa sensación no la tiene, y sobre todo al caer, y Javi Mier juega en una posición en que hay mucho salto, puede haber caídas, sobre todo en todo el tema de entradas para recuperación, y yo creo que esa sensación y ese dolor que le ha podido provocar durante estas semanas lo ha retrasado tanto.
¿Echasteis de menos a Eladi y a Javi Martínez? Yo un poquito, ¿eh? Arriba el Huesca sí. No generó, salvo dos en la segunda parte, bastante claras, por cierto, la que tuvo Pulido y la que tuvo Hashimoto, que acabó estrellándose o rozando el palo tras una buena parada de Soriano. Bueno, fueron dos buenas paradas de Soriano. El Tenerife tampoco tuvo más que el mano a mano de Ángel. ¿Para dónde?
Y por un error groserísimo de Enzo Lombardo. Por mérito del Tenerife, eso es.
Eso es, provocado por nosotros. Sí, sí.
Sí, sí. Se echó de menos porque es un veterano que tira mucho desmarque, sabe posicionar muy bien, sabe leer los partidos. Y es verdad que el último partido en casa a mí pues no me dio el nivel que había dado los últimos partidos, pero es un jugador que le echa muchas ganas, sabe mucho de lo que es una cancha y yo creo que es muy necesario. Pero bueno, veremos a ver en casa si se resarce.
Sí, yo echo en falta esa disrupción, ¿no? Que daban sobre todo por fuera Valentín y Hugo Vallejo. Por cierto, Hugo Vallejo hizo un buen partido. Él decía tras el encuentro que había sido su segundo mejor partido de la temporada después del Cartagena.
Probablemente.
No está alejado de la realidad. Pero yo sí
algunas como jugadas en la primera parte de Hugo sí. Vallejo al puro Vinicius, ¿eh?
Sí, pero dentro de ese panorama faltaba alguien que generase dudas al Tenerife por dentro. Y ese hubiera sido Javi Martínez y también el Adi, los dos. Pero bueno, tampoco vamos a pedirle peras al olmo a estas alturas. Y la solidez, quien juegue, está más que demostrada y con solvencia. Y al final te quedas con eso, con que el equipo compite donde sea y te hace garantía de que el rival es muy complicado que te haga daño. Mucho.
Sí, pero que ahora cuando decíamos cuando vuelva, sobre todo Joaquín, que está muy caro jugar ahora en el Huesca, que es que en el centro de campo no caben todos.
Qué buena noticia esa.
Sí, atrás más o menos sí que hay más estabilidad, aunque fíjate...
Bueno, no te creas, ¿eh?
Jeremy, no, pero lo que digo, que hay estabilidad, entre comillas, pero fíjate, Jeremy, que para...
¿No estará Loureiro contra el Burgos?
Para Jeremy, que para el 95% de los aficionados al Grada es titularísimo y le está costando...
O Nieto...
O sea, es que ahora mismo hay pues, 14-15 jugadores que se tienen que disputar 11 puestos.
Y Joaquín no lo tiene fácil para entrar ahora, ¿eh?
No.
Es decir, yo, después del partido que hizo Hugo Vallejo el otro día en Tenerife, desborde, descaro, buena transición con la pelota. Sí que es verdad que en el fuera de juego, la jugada de fuera de juego de la segunda parte se la puede echar antes a Ben. Bueno, pero al final necesitamos ese tipo de jugador y Joaquín es ese tipo de jugador. Y ahora Hugo Vallejo parece... que está saliendo el jugador que nos prometieron que habíamos fichado. Entonces, ahora es muy complicado. Eso hace que haya mucha competencia.
Estoy contigo. De los cuatro de arriba, en este sistema 5-3-2 que está poniendo últimamente con los tres en medio, con la vuelta de Javi Martínez, suponemos que repetirá ese 5-3-2, de los cuatro de arriba para dos puestos, a mí me parece que Joaquín ahora mismo es el último, ¿eh?
Sí. Tiene una ventaja y es que
el Adi, Hugo o Beng están por delante de Joaquín.
Joaquín tiene una ventaja, que tiene una buena sintonía con el míster y eso al final lo ha demostrado pues, cuando un entrenador entras por el ojo derecho, pues al final te dará minutos, no sé cuándo.
Sí, pero no va a sentar a Hugo después del partidazo en Tenerife.
No, de titular no, pero que al final Joaquín irá entrando.
No, claro, desde luego.
Sí, pero vienes también de una lesión y de una lesión de una estructura muscular fastidiada, que es el sóleo, y que al final todos han ido para arriba. Hugo Vallejo ha ido para arriba, Eladi ha ido para arriba, Oben ha ido para arriba, y tú vienes de una lesión. Y como no estés, como salgas 20 minutos y no des lo que tienes que dar, ya te vas quedando atrás. Y creo que a día de hoy esos tres es que están... muy por encima de Joaquín a día de hoy.
¿Esperabais, Eloy, esperabas algo más de Obeng en general? ¿Seis goles hasta la fecha?
Bueno, a ver...
¿O tú ya sabías que era este delantero y...?
Pero yo creo que todos sabíamos que era este delantero. El problema es que a Obeng hay que ponerle balones. Es decir, a Obeng le puedes poner balón al espacio, sí, te va a llegar. A Obeng puede pelear, sí, pero a Obeng ponle 40 centros. De los 40, el año pasado... se le ponían centros, todo lo remataba. La gran mayoría, pues entraron o no entraron. Hay que ponerle. Claro, estamos en una situación en la que hay que meter gol, pues como metió contra el Alcorcón, con el culo, con la rodilla o con la nariz. Pero ven, en un equipo, como decía el otro día la Salsa, un delantero que le pongas 40 centros, este tío te puede meter 12, 15 goles tranquilamente. Total. Pero claro, Hay que jugar. Lo que no podemos pretender es que Oben nos haga la de Romario o la de Ronaldo. No, en potencia al espacio.
No, ni 15 goles esperábamos de Oben este año.
No, bueno. Pero sus 12 goles, fijar a la defensa cuando te ponen un centrito, tal, eso sí que lo esperábamos de Oben. Y no lo estamos viendo. Estamos viendo... A ver, ¿habéis visto el día del Alcorcón? Es que él es el oportunista. Llega un balón lateral y él siempre está allí. Él siempre está, siempre coge un rechace, siempre está. Entonces,
por eso le daba tantas vueltas ahí a Hidalgo a que delanteros metía y llegó a valorar, y lo vimos, a un papel de Oben suplente. Y yo creo que vimos todos también que era un rol que no le iba mal.
No te extrañará que frente al Burgos jueguen Eladi y Hugo Vallejo.
Entonces, si es un revulsivo, pues a mí me sirve de revulsivo. Lo que pasa es que, claro, visto lo visto, Hidalgo al final se tiene que rendir a la evidencia y ponerle de titular porque no tiene otro jugador.
Hombre, en este caso porque Eladi estaba sancionado. Claro. Eloy, un abrazo.
Muy bien, chicos, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Después de un gran partido y del esfuerzo realizado, os merecéis un circuito de spa, un masaje y tiempo para el relax en el spa del Hotel Real Villa Anayet. Y por supuesto, una buena cena. ¿Has probado nuestras carnes a la brasa? Chuletón, solomillo... Nuestra experiencia en nuestro asador de más de 7 años nos avala. Reserva en nuestro restaurante asador La Estación. Hotel Real Villa Anayet, 974-37-31-46.
Si necesitas una reforma, apunta Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, servicio de limpiezas, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Contamos con todos los gremios para que no te preocupes de nada. Búscanos reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. En Jaca, en Avenida Jacetania 24. En Sabiñánigo, en calle Serrablo 17. Y en el 627-80-18-84. Tumasa. Cumplimos 45 años a tu servicio. Tu servicio oficial Peugeot, Mazda, Suzuki y Jaguar Land Rover. Gracias por confiar en el personal más experimentado para atenderte. Grupo Tumasa, desde 1979. Te esperamos, como siempre, en Huesca, carretera Zaragoza sin número, en Monzón, polígono Paules frente a la ITV y en tumasa.com.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Semana larga para el Huesca, que no volverá a jugar hasta el domingo a las 4 y cuarto. Domingo 4 y cuarto en el Alcoraz frente al Burgos.
Domingo de Ramos, ¿eh? Por la mañana la procesión, Ebercero, y por la tarde al fútbol.
Así es. Y los horarios, bueno, están viniendo bien últimamente.
Sí, menos la racha esa de las 9, ¿no? Que se han puesto el derbi, pero también el Racing de Ferrol, que es la visita previa el domingo 14 de abril. Bueno, pues también nos servirá para calentar, ¿no?
Un sábado a las 9 con un ya tiempo más primaveral es otra cosa.
El equipo, por cierto, mañana descansa, ¿eh? Esta semana un poquito rara digo, porque el domingo se dedicó a volver de Tenerife, no se ha descansado hoy, se ha entrenado y mañana descanso, para que el miércoles vuelvan todos con las pilas cargadísimas.
Nos haremos eco esta semana de el comienzo del playoff por el título del club y el Oaxaca frente a Majadahonda, de la vuelta de la Sobal y del Peñas Miguel, que como decíamos en el sumario, venció. Y ojito, porque ahora mismo puede hasta jugar playoff de ascenso a Alep Oro.
Sí, pero eso se lo dices a Rafa Sanz y no se lo toma muy bien. En fin, el hecho es que el equipo salió victorioso de una pista ante un rival directo en la que el descenso hubiera acechado de verdad en caso de perder. Se lleva además el básquet a Berach. Ahora mismo es octavo, pero es anecdótico, porque lo importante es salir del descenso. Ojo también al partido que viene el próximo sábado, 8:15, en el Palacio, frente a Huelva, otro equipo
está
implicado. Sí, implicado en la zona alta, pero está todo tan igualado que no hay mucha distancia.
Pues mañana más, Oasis, nada más y nada menos. Qué ganas tengo yo de ir a Barreña y lo ver a mañana. Bercero.
Bueno, un abrazo a todos.
Hasta mañana. Chao, chao.